accosted another. The faint and race-like outlines of the others were very necessary, for they were all we had to determine our present position and the right direction by. The headlights of the Eva squads, jeeps whizzing dizzyingly past were more a hindrance than a help in orientation. And with everything so fraught with risk, we really could not afford to rely on habit to guide us. In our excitement at hearing the exact time of departure at last over the megaphones and daybreak, at reading it on handwritten bills on the walls, after the harassing suspense of the past weeks, we set out without waiting for the inane morning ceremony, of late hopelessly disorganized, to commence. Set out from diverse close by and more distant corners of the capital, but from the same regions all, from beneath the earth, crept out from cellars and burrows, from holes in the ground that had once served as pits, from cesspools and temporary bomb shelters, or in the case of those for whom even this did not seem precaution enough, from the tunnels of the local and underground railways, from the depths of Turkish baths and subterranean repair depots, or from the labyrinths of sewers pronounced to be the safest of all, crept up and set out on the longer and shorter journey with or without luggage packed well in advance. Until we reached the docks, our greatest concern was the luggage, the utility or futility of that haphazard collection of traveling bags, valises and suitcases, carrier bags and cardboard boxes. For owing to the nature of our situation, the useful objects amassed during the initial stages with common sense automatically dictating each choice gradually came to be replaced by effects of a more personal nature, until not a single serviceable piece of equipment remained. A broken cuckoo clock took the place of woolen underwear. A collection of matchbox labels occupied that of flour and cooking chocolate. And in the days immediately preceding our departure, a wooden cigarette holder seemed more important than a spirit stove, a couple of seashells infinitely more precious than headache and toothache pills. Knowing both solutions to be equally and perfectly pointless made us react in different ways. Some dragged themselves across the city holding the entire collection behind them and reached the boat panting and with limbs gone numb, ready to drop. Others arrived empty-handed, and there were some whose clenched fists were the only indication that there had been one thing, at least, they had not had the heart to cast aside along the way. We reached a temporary dock, one by one, and since we were all sure, numbering as we did no more than 60, that we were but a vanguard of sorts, it was the ship itself that caused the greatest consternation, the ship lying up silently in the dark. A consternation too strong to be dispelled by the overwhelming but short-lived sense of relief at seeing, as we each came to the end of the street of our choice, all converging at this point of the quay, that there had been no mistake, there really was something on the water. Our relief was short-lived because the average-sized Danube boat, as we unanimously agreed, looked more like an aimlessly floating some wreck than a seaworthy vessel. After a while, two Eva jeeps shot out almost simultaneously from the parallel streets leading to our dock. The sudden and somewhat cataclysmic arrival caused no particular commotion, aroused an irate kind of satisfaction rather than anxiety. And the sub-lieutenant in charge of the squad had to rant at us before we moved to form the compulsory double file. A few years hence, of course, the mere sight of a white uniform or a jeep would suffice to have us covering with our backs to the wall, our hearts in our mouths and perspiring from terror. But ever since the general staff had left with most of the troops, and only this special in name only squad was left to organize the evacuation of those left behind, discipline had broken down and confusion reigned everywhere. Young louts had donned the once feared uniforms and no longer bothered with interpreters. Words were unnecessary for plunder. So it was not really surprising that all that was left of the former ruthlessness was this inarticulate shrieking, all that remained of the effective trappings of old characteristic moves was this empty, futile, desperate and ridiculous cataclysmicity. Nothing happened for a long time. Later, as they strode up and down along our ranks, they would stop a while behind one or the other of us, but never quite manage to take a single whisperer unawares, let alone catch us at a more serious offense. Their helplessness was all the more regrettable as it proved to us their inability to recognize that our former stubborn resistance had, in a course of time, been converted into an inevitable willingness to cooperate, which undoubtedly has a paralyzing effect on an organization for which the fact of persistent defiance is more important than victory for it to remain in operation. When the absurdity of the situation finally struck them, they had no choice but to begin the identity check without delay. For this we had to line up again, in single file this time, facing the gangway, and by the time they were beyond caring that the fight did not remain as such for more than a couple of minutes and was more like a weary, muddle-minded mob than an orderly group of people. Establishing our identity was more of an ordeal for them than for us, since it was all the same to us which of our cards passed muster. Neither our identity nor our person had any particular significance. The boat which we boarded one by one gave no indication that we would be leaving soon. In this unpromising situation, it came as a real surprise when in half an hour or so we suddenly felt a delicate tremor beneath our feet, then heard, casting aside all doubt, the first racking snorts of the engines. The two civilians in the wheelhouse nodded their heads at each other happily, and as we watched them, some of their cheerful relief rubbed off on us. For now, when we had no choice but to leave, the very thought of having to stay after all made us shudder. The others stood indifferently, unhurriedly and silently around their jeeps on the quay. Some had even lit cigarettes, which led us to think that they too were preparing themselves for a long wait. We stared restlessly and tensely at the openings of the two parallel roads leading to our dock and thought with loathing of those who were perhaps at this moment preparing to haul themselves out of bed to arrive God knows when on the quay. We stood there as though we were watching the dark gaping entrances of tunnels from where someone would surely have to turn up in the end. For as time passed, we would have been content to see a single person come along that street. Our hatred soon turned to anxiety, for the thought of a totally empty and deserted capital was intolerable. Some of us pressed against the rails and our vision had begun to blur with the strain, but it was all in vain. No one came. Then when the ERA sub-lieutenant contemptuously signaled to the two civilians and they cast off and weighed anchor, we all stood on deck with our eyes riveted on the most of those streets and could not really grasp that we were on our way at last for we needed time to put something in place of the absurdity which intimated that there would be some staying here for good for with the other, the vacuous insanity of the deserted city. There were some who breathed more freely as soon as we lost sight of the jeeps and the indifferent squad and attempted to voice their relief. But most of us only took heart again when we suddenly and practically simultaneously perceived the dawn was breaking. We settled down in the stern and around the wheelhouse, tried to make ourselves as comfortable as possible. Then some of us attempted to fall into conversation with the two civilians in order to form at least a vague idea of what we should expect in the hours to come, to ascertain whether we would be stopping before the border or only after, to assess whether there was any hope of wresting some sort of favor on this old boat, sailing under Ewa jurisdiction but without their actual presence. The failure of our attempt caused no surprise, and in point of fact, we were not quite sure whether it might not be better this way, not knowing anything for certain. Those of us who had brought food along ate a little, some dozed a while, then we all watched the countryside sleeping slowly by, the erratic spires of the deserted lookout posts, the butterfly-shaped strong points rising in the distance, the gently undulation of old landing strips, baked hard and full of cracks from the drought, the mementos of pine forests, burned to cinders on the slopes extending far into the horizon. Listen to the howling of the wind, the monotonous throbbing of the engines, the river splashing against the battered hull, and the peaceful silence settled upon us was only rarely disturbed by the fleeting forebodings of our more exhausted companions. Our boat sailed upstream in similar tranquility, and because their fate resembled ours, even if their course did not, our fond attention soon turned to the objects passed on the way. Old rusty basins washed ashore, disemboweled refrigerators and oil stoves lying up on the river stones, the debris of trees snapped in two, car tires and chairs, tin drums and plastic toys, the carcasses of deer, dogs and horses floating past them, until we found ourselves staring at whatever turned up in our vicinity with ever-deepening interest, but only till we realized that our curiosity was, in many cases, aroused solely by the direction they were drifting in. Exhaustion soon overcame us. Those who could cover themselves, those who could not endeavor to find a sheltered nook on deck where they could curl up with their hands in their pockets. Only the two civilians remained awake in the lighted wheelhouse, where they watched the boat cutting into the calm sheet of water stretching before them silently and contentedly. We were still lying dazed with exhaustion when night set in again, and a muffled grumbling was the only reply when one of us suddenly looked up, scrambled to his feet, hurried back to the stern, and pointing at the sooty black countryside disappearing forever from our sight, cried in bitter relief, "People, that was Hungary we just left behind."
Bene, ya cerradas ya las ponencias, ahora es el momento en que pueden decir la suya, pueden comentar o pueden hacer las preguntas que consideren oportunas. Miguel Ángel, por favor.
Bueno, como tenemos en el estrado a personas que conocen muy bien este asunto, a mí me gustaría escuchar algo más. Como tuvimos ocasión antes de la independencia de Kosovo, de que Dizbier nos diga cómo ve ahora lo que él pronosticó que iba a pasar, que íbamos a tener un Kosovo independiente porque los Estados Unidos habían decidido que así fuese, y también el punto de vista de Francisco Veiga sobre esta situación de Kosovo entregada ahora al Tribunal Internacional por decisión de Naciones Unidas, y la trampa que nos han querido contar bastantes veces de que es una anomalía, por ejemplo, que nuestro país, España, no haya reconocido a Kosovo, porque lo han reconocido todos, cuando eso no es así. No es que le falte el reconocimiento, como has dicho, de Nicaragua o de algún otro pintoresco, sino que no le ha reconocido la India o Brasil o países de mucho fuste. Gracias.
Well, thank you. You see, I will be very short. If we want to build some really good world order, we just cannot use double standards, and we must not violate the international law. Because the real system, functioning system, and system which can be accepted, can be built just on international law. And I am afraid that the bombing of Yugoslavia was just a nonsense because the great powers didn't know what to do. Now it is the same with the recognition of Kosovo, illusion that they can get rid of the problem if they recognize a territory which is no country, which is a protectorate, which is cannot survive without protection. It can be only protectorate. Nothing else is possible. And moreover, it is directed by war criminals from Kosovo Liberation Army, drug dealers and murderers like Tachi Haradinaj and similar people. So I am glad that countries like Slovakia, Romania, Greece, Spain and some others just ticked to the international law. It is not only Resolution 1244 of the United Nations. It is, first of all, Helsinki Final Act, which permits just division of the change of boundaries in Europe only with the consent of all who are interested in this matter. And I add, it's my personal remark, that those who, I am against changing of borders, and so I am for making borders unimportant and not creating new states in Europe, which we want to unify finally. Then you have such problems like between Slovenia and Croatia. This problem is nonsense because at the moment both countries are in the European Union, the free access to the sea will be normal, and it will not be any reason for conflict. But I say, those who accept the violation of international law by recognizing Kosovo has no moral right to refuse recognition of Abkhazia and South Ossetia. it's the same problem, and we just cannot use double standard. And what will happen if the 40 million Kurds who have no state decide to have their own state? Now, in Iraq, the government is disturbed by writing a constitution of autonomy Iraq, Kurdistan. What about 12 million Kurds in Turkey? What about Kurds in Syria? If we go this way, we will just explode this word very quickly. Now you have the situation of Uyghurs in you have Afghanistan, Palestine is 60 years. As Shimon Peres once said, when some problem has no solution, it is no more a problem, it's a situation. And you can do nothing with it. And therefore, I'm unhappy that the Czech Republic recognized Kosovo against the will of the parliament, against the will of the people, even for maybe against the will of the majority of the government, but they accepted the argument that we should be in line with the United States and main European powers. And if we don't recognize it, then we will have no saying to the solution. But there is no solution. The only solution is to respect the international law. Thank you.
Back. Francisco Baker, por favor.
Bueno, lo que ocurrió, ocurre y puede ser que ocurra en Kosovo, es un tema que apasiona mucho, porque, bueno, Kosovo condensa, ¿no? Lo podemos escribir las dos cosas con K. Kosovo condensó muchas cosas. Y Kosovo fue, en el año 99, la contraprueba final, o tenía que ser la contraprueba final, de que el nuevo orden existía. Es decir, parecía que se había logrado esto ya en el año 95 con Dayton, ¿no? Los americanos, Holbrooke montando aquel fantástico, muy bien montado show diplomático en Dayton. Pero cuatro años después volvía a... tres años después volvía la caldera balcánica a funcionar en Kosovo, ¿no? Entonces esto era... esto no se podía tolerar, ¿no? Ya hemos dicho que el nuevo orden toleró, tuvo lugar en el año triunfó en el año 95, ¿no? Pero realmente no se quería atender a esto. Yo recuerdo un viaje que hice a Serbia y Kosovo en el año 97, y en Belgrado estuve en una cena con algunos diplomáticos, y ya en Kosovo empezaba a haber problemas, ya empezaba a haber terrorismo, golpes violentos, ya empezaba a perfilarse que Kosovo sería el nuevo problema. Nadie en aquella cena, nadie quería saber nada del asunto. O sea, yo hice un par de intentos de intervenir y me callé porque evidentemente estaba dando la lata, evidentemente me estaba haciendo pesado, ¿no? Pero la idea era, anda, ya hemos tenido bastante con Bosnia, ahora estás tú aquí metiendo la manita y el dedo con el tema de Kosovo. Dos años después se estaba produciendo la intervención internacional en Kosovo. Por tanto, en el año 99, cuando la OTAN decide intervenir, la idea era que las cosas no volvían no podían volver a descarriarse como se habían descarriado en Bosnia. Entonces se hizo todo muy rápidamente, como dicen los catalanes, se fue a hacer faena, se fue a cumplir rápidamente con la cuestión, a solucionarla rápidamente. Y por desgracia, este tipo de problemas, cuando se intentan solucionar de manera tajante, rápida y directa, pues muchas veces lo que generan es una chapuza tremenda que se prolonga durante muchísimos años. La intervención en Kosovo tuvo la peculiaridad de que no había ningún país amigo en la zona al que encargarle el trabajo, porque en Bosnia una parte del trabajo lo llevaron las tropas croatas, ¿no? Se delegó en los croatas, pero en Kosovo no existía posibilidad de que de que los croatas actuaran o alguien actuara por delegación, lo que se llaman proxy wars, en término militar norteamericano, y entonces la OTAN tuvo que encargarse directamente, con el agravante de que era el aniversario de la, el 50 aniversario de la creación de la OTAN, y esto tenía una repercusión mediática importante. Entonces la intervención en Kosovo, a diferencia de la intervención en Bosnia, la intervención en Bosnia se hizo con un plan político previo que luego se aplicó con mayor o menor fortuna, pero había una idea previa que aplicar. En Kosovo no, fue una intervención militar sin plan político, no hubo un plan político posterior. Y entonces, los siguientes años, los siguientes 10 años, se estuvo dando la vuelta a ver qué plan político se podía organizar para Kosovo. Al final, lo que se hizo en Kosovo fue un acto de fuerza política, de la misma manera que se había hecho un acto de fuerza militar. Y esto lo digo porque en realidad no era tan complicado de solucionar la cuestión de Kosovo si se hubiera utilizado la terminología adecuada o si se hubiera utilizado el planteamiento adecuado. Lo que no puede ser es andar contradiciéndose continuamente y lamentándose continuamente en cada contradicción. Es decir, cuando empiezan las guerras de Yugoslavia, la solución está en separarlos a todos porque no pueden convivir juntos. En el año 91, ¿no? Serbios y croatas no pueden vivir juntos, hay que separarlos. En el año 94, no, Bosnia no puede ser separada. El milagro de la convivencia interétnica, tienen que vivir juntos, les guste o no les guste, y vamos a hacer una federación aunque no se entiendan. Llega Kosovo y volvemos otra vez al planteamiento del año 91. No, no pueden vivir juntos, se odian, hay que separarlos. Y llega Macedonia y volvemos al planteamiento anterior de Bosnia. No, no, tienen que vivir juntos albaneses y macedonios y el modelo es la autonomía catalana y estas cosas. Bueno, no podemos, en los Balcanes anduvieron aplicando medidas y contramedidas que eran una era la contradicción de la otra. Entonces, en Kosovo, sencillamente con que se hubiera buscado algún tipo de terminología federal o pseudo-federal y se hubiera creado una república albano-serbia de Kosovo, solo con que se hubiera antepuesto esta denominación, república albano-serbia de Kosovo, ya está. Hubieras callado la boca a los nacionalistas serbios. Hubieras impuesto ya una cierta defensa para la minoría serbia que había quedado en Kosovo. Se hubiera podido hacer algún tipo de construcción política, no basado en el Estado nacional centralista, sino basado en una idea de descentralización, que es la que se había aplicado en Bosnia. Que además hay 100 y pico kilómetros de distancia entre Bosnia y Kosovo, ¿no? O sea, no estamos hablando de una solución que se aplica en el Pacífico Sur y otra que se aplica en Alaska, ¿no? Estamos hablando de entidades que viven muy cerca. Y además, al final, todo se hizo muy deprisa y corriendo, aparte de porque, bueno, había este momento que le interesó mucho a Bush del año, de los años 2000, a partir del año 2003, ¿no?, de forzar las contradicciones en Europa. Aparte de esto, se forzó mucho la máquina para arreglarlo el año pasado, arreglarlo, desarreglarlo, bueno, es decir, la relación que se llegó, porque interesaba en relación a lo que estaba pasando en Afganistán. Es decir, en Afganistán las cosas empezaban a ir muy mal, claramente. Muy claramente, muy mal. Entonces, claro, Kosovo había sido la primera intervención de la OTAN militar y Afganistán la segunda. Cuando la segunda estaba yendo mal, claramente, había que solucionar, darle carpetazo y poner punto y final a la anterior intervención de la OTAN. Porque si las dos van mal, entonces es el fin de la OTAN, claramente. Entonces, bueno, vamos a solucionar una. La de Afganistán no podemos solucionarla porque los talibanes no nos dejan. Entonces, vamos a solucionar políticamente la primera intervención, que es Kosovo. Punto y final. Kosovo es independiente, soberano, y se ruega a los presentes que reconozcan ese hecho. Entonces, digamos que también concluyó, de la misma manera que había empezado, rápida y abruptamente, la crisis de Kosovo. Lo que pasa es que, claro, los europeos más o menos hemos consentido, pero el resto de los países de América Latina y África, pues no tanto, o no, en absoluto, por una razón muy, muy sencilla. El argumento es que si los americanos y la Unión Europea habían forzado las fronteras en Europa, ¿qué no se podría hacer en América Latina o qué no se podría hacer en África? A mí hace 2 años me invitaron a Bolivia a un seminario para que les explicara a los bolivianos el asunto de Kosovo. lógicamente muy en relación con lo que estaba pasando en Bolivia. En Bolivia les interesaba muchísimo el asunto de Yugoslavia porque se veían venir que algo podía pasar similar en Bolivia también, ¿no? Entonces, esta era una de las... Y la otra cuestión relacionada con Kosovo, que es potencialmente más grave, es que se ha creado una nueva frontera. Se ha creado una nueva frontera cuando precisamente la varita mágica del proceso de integración europea era la idea de que la desaparición de fronteras en la Unión Europea y el espacio Schengen podían ayudar a solucionar problemas históricos y nacionales muy antiguos. Yo tenía serias dudas de que esto pudiera funcionar, pero cuando entra Rumanía, por ejemplo, ¿no? Y la entrada de Rumanía pues no supone problemas con Hungría por la cuestión de Transilvania, pues realmente puede funcionar esta idea del soft power europeo que los integra a todos y diluye las fronteras. Y esto fue, pero claro, al crear una nueva frontera como la de Kosovo, acompañada de la creación de un ejército kosovar, que es, digamos, lo más grave del asunto. O sea, no se han limitado a crear un Estado nuevo, sino que se están creando unas fuerzas armadas kosovares. Pues, claro, ahí se han puesto palos en las ruedas a esa idea luminosa de que Europa podía ser, digamos, Europa tenía la solución para solucionar, valga la redundancia, estos problemas de tipo nacional. Por eso, a mí me parece que la cuestión de Kosovo es tan especialmente problemática. Va más allá. O sea, en el libro hay un mapa que se titula Planeta Kosovo, ¿no? Hemos hecho de Kosovo un planeta. O sea, Kosovo, que es un país pequeñísimo, ¿no?, del tamaño de la provincia de Valencia, ha alcanzado una repercusión internacional increíble, ¿no? Cuando en principio la solución no era tan complicada.
Sí.
Well, just a few remarks to it. First of all, Kosovo is no country. He has no sovereignty. He is no free country. It is a protectorate. It's one thing. Yeah. This army, they are building an army, it's true. But it is remake Kosovo Liberation Army, who started the war in Kosovo 10 years ago. I was there at this time. I was since 1998 to 2001 special rapporteur of the United Nations Human Rights for the region. So I traveled 3 years all over the former Yugoslavia, in Kosovo and Serbia, Bosnia, Herzegovina, and so on. And there will be no investment, because no one will risk to invest in a country, in a territory which is very, very dangerous and which violates basic rights. You see, after the bombing of Yugoslavia, in 1 month or 6 weeks, all Albanians who were in the mountains or were forced to Macedonia and so were back, with the exceptions of the young people who wished to go to America or to Germany anyway, and not to return back. Now, 10 years after the bombing of Yugoslavia, 250,000 Serbs cannot go back because their property was taken by the Albanians, and not only Albanians from Kosovo, but Albanians who moved from Albania to take over these properties. And the remaining Serbs, with the exception of the north behind the north of Mitrovica, have to be always protected by foreign troops if they want to go to shop, for instance, to Montenegro from Peć. They have to be accompanied by tanks and arms of KFOR. So there is nothing normal there. And the last remark: Kosovo is historical part of Serbia. It is even cradle of Serbian state and Serbian nation. Of course, it can be changed. But if we accept the principle the part of territory on which there are people who speak different language can be just cut from your state. It can be with Basque, with Catalonia, and whatever. You can have about 235 examples in the world. Someone quoted it. We will simply create a chaos. From our point of view, it is Munich. When the territories of Czechoslovakia inhabited by German-speaking population were cut from Czechoslovakia in the fall of 38, and it was the last but one step to the Second World War. Of course, Kosovo is a territory big as one center Bohemian region with 2 million people. Nobody takes care about it. Just great powers want to get rid of the problem, but we will have this problem. Protože this problem has always been the idea of unification of Albanians in one state. It's nothing new. It is from Prizren Charter from 1878, when they demanded the unification. Great powers, of course, at Berlin Congress didn't permit them to do it. They were unified this way only by Mussolini and Hitler during the Second World War. They still, and to be sure, the Great Albania is not Great Albania, it's Great Kosovo. It was always center of Albanian nationalism. And it remains this center. And this undermining of Macedonia and southern Montenegro, and they call Western Macedonia and southern Serbia Eastern Kosovo. You see, they just openly speak about this. And even people like this famous European writer Kadare wrote that what Hitler and Mussolini did, they were criminals, but what they did was right, and what the victorious powers of the Second World War did was wrong, because nations have right to be unified in one state. But by this, we return not to European integration, but to 19th century and nationalism of 19th century. It's really very dangerous even to think about these matters, not to do it like by this strange recognition of country which is no country, of sovereignty which is no sovereignty, of independence which has nothing to do with independence, because he is directed by international protectors.
Adam, sí, pero Adam había pedido también, quería añadir algo.
Je vais ajouter seulement quelques remarques. Je ne suis tout à fait de désaccord sur quoi que ce soit avec mon ami Jiří Dinsmír. Je pense que nous sommes les enfants de deux complexes différents. Jiří, il est une victime des complexes de Mimunich à 38, moi-même. Je suis l'enfant des complexes de la silence de l'Occident à l'époque de terreur stalinien, à l'époque de Holocaust. Oui. Premièrement, ce Kosovo, ce n'est pas tout simplement le problème. C'est un résultat. C'est un résultat de la politique de Milosevic. Je suis tout à fait d'accord avec un article de Felipe González, qui a été publié à El País à l'époque de l'intervention militaire. C'est hier qu'il a dit sur la philosophie de la Grande Albanie. Mais le problème de Kosovo, c'est le résultat de la philosophie de la Grande Serbie. C'est toute autre action hystérique, chauviniste de Milosevic contre tous les droits des citoyens à Kosovo. Et moi-même, je suis aussi contre la philosophie du séparatisme. Je pense, ici je suis d'accord avec Irka, que à l'époque de l'Union européenne, il faut protéger la politique de l'intégration. Mais en Balkans, nous sommes les témoins de la situation très spéciale. Il n'y a pas de la comparaison entre les Pays basques ou Catalogne et Kosovo. La situation de Kosovo, ça a été la situation absolument différente. Ça a été une discrimination totale, depuis 80. Ça a été la grande société civile clandestine à Kosovo. C'était le résultat de la politique de Belgrade à Kosovo. Et pratiquement, l'existence de Kosovo dans le pays serbe, quand le gouvernement de Milosevic a bloqué toutes les possibilités de préparer l'autonomie, la confédération, etc., c'est le résultat naturel, c'était la révolte avec toutes les conséquences. Je pense que dans le discours de Irka, c'est un formalisme juriste pur sang. Mais malheureusement, notre vie est plus riche que la formule des juristes. Et si nous comprenons qu'aujourd'hui, la fédération palestino-juive est impossible, parce que c'est inacceptable pour la majorité absolue des Israéliens. Et l'argument que Kosovo, historiquement, ce sont les territoires serbes, ce n'est pas l'argument fort, parce que historiquement, Berlin ont été les territoires slaves, ça a été Branibor, ça n'était pas et Berlin. Et les pays européens, dans sa majorité, ont été les frontières artificielles. Et maintenant, prenons l'exemple les frontières polono-lituaniennes ou polono-ukrainiennes. C'est la même chose. C'est ce problème de la sagesse politique de la classe politique. À Belgrade, à cette époque, c'était totalement manque de sagesse politique.
Après,
c'est la même chose. Pratiquement, c'est la même chose. Non? Alors, mais c'est après la disparition de Milosevic, ça a été la situation historiquement psychologiquement et politiquement nouvelle. Et c'est dans ces...
On force la résolution des Nations Unies.
Oui, mais vous...
Il y a une confusion entre Serbie, la Serbie et Milosevic. En confusion entre ces. Premièrement, on fait l'intervention à Kosovo parce que Milosevic. Après, Milosevic disparaît, mais Kosovo, on maintient la séparation de Kosovo artificiellement. On ne peut pas, dans les moments que Serbie aurait bien une société complètement démocratique, quel problème il y avait pour une réintégration de Kosovo?
Pas parce qu'elle, dans ce moment-là, c'était inacceptable. Pour la majorité absolue des Albanais à Kosovo. C'était absolument... C'est vous parlez, monsieur le professeur, sur la construction de l'ONU. Et quand vous, j'ai visité... Pristina, et je vais parler beaucoup avec des Kosovars. C'est l'État commun après Milosevic, serbo-albanais, était inacceptable pour la majorité absolue des Kosovars.
Non, sinon va convertirse en un diálogo que no, por respeto también a...
I may join this fight if you like, because...
Bueno, si me dejan... Vale. Sí, lo que pasa es que si estamos hablando de respetar las reglas del derecho internacional, también hay que respetar las reglas del debate, ¿eh? Porque si no nos contradicimos en nosotros mismos. Y después ahora tenemos prisa. Ahora, perdón, tenía palabra Aurora, había pedido la palabra antes, se la mantiene. No. Y después Ulrich y seguiremos.
Yo quería hablar, si fuera posible, sobre la situación en Hungría, aprovechando además que tenemos aquí al señor Krasznahorkai. En las últimas elecciones europeas ha conseguido un éxito sorprendente un partido que en realidad no existe todavía como tal, un movimiento que se llama Jobbik, que ha conseguido 3 escaños en el Parlamento Europeo, aunque no está presente en el Parlamento Húngaro. Este es un partido... nacionalista, de extrema derecha, antisemita, en fin, anti todo, que dice, por ejemplo, su líder que los húngaros son los palestinos de Europa y que Hungría está a manos de los judíos. Yo quería saber cuál es la valoración que hace usted de Jobbik y si este es un fenómeno que está unido a la crisis económica profunda de Hungría, que ha estado a punto de estar en bancarrota a principios de año, si es una cosa circunstancial o es una cosa que tiene futuro.
What's happened in Hungary in the last few years is really terrible. Personally, I couldn't imagine me that this power of the Nazis, the Hungarian Nazis, can come again back in the stage of the politic of the society. I'm ashamed, really. But this is unfortunately not absolute without example. Let's think of France, for example, about Le Pen, about the 15% of Le Pen before I don't know how many years. Yeah. But only one. General sentence I would like about this, about Europe, about this situation. I wrote in this discussion, our time is over. Shimon Peres is right. The problem without solution is situation. It's absolutely right, but this is a situation of our earth. The story of my text can happen in every country in this world, in every country and every country in Europe, and at every corner in our country. There's no exception.
Bien, aquí, por favor, este señor tenía palabra.
I would add only a footnote to what was discussed here from a Romanian point of view. Two things. One related to Kosovo. It was said here that Romania was very pleased that Hungary accepted the entrance of Romania into the European Union without any objection, and it was true. Romania had a nice surprise, also because the Transylvania issue is becoming more and more a sleepy kind of issue. And this is also because Hungary, I think, is not so keen to have Transylvania. But Romania didn't accept the new Kosovo because immediately before and after the debate about Kosovo, a small region in Romania where the population of Hungarians is more than 90% claimed independence. And this was a region which was in the first Stalinist years of Romania, was called the Autonomous Region of the Magyars. Then, when Romania became less internationalist and more nationalist, of course this region disappeared with this title. But it is the same region. So you have here, in a world in which we live, which is mainly a centrifugal world, which is losing all the time the center, you have these two tendencies. First of all, to protect a population which is persecuted or which feels persecuted, even when it is not, as it is the case maybe with these Hungarians, or to keep the unity of a state, but imposing on the state the respect of the European and international laws. This, I think, is an alternative, and it is very clearly shown also by these two details of the Romanian current politics. That was all.
Quedan dos palabras, por favor, y pido que sea lo más breve posible. Tiene la palabra Ulrich.
I just would like to give you one thought on this nation Kosovo thing, and I think we are missing also again a meta-level thing, which is that we have been seeing over the past years that any move of ethnic segregation is basically done because European institutions are enforcing that movement. What I'm saying here is, as long as we don't go for a clear supra-federal structure on the European level, the moment you are a state, as tiny as you are gratified on the European level. If we don't change, if Lisbon doesn't happen, Kosovo will get a commissioner like Macedonia, like all the other quote-unquote banana republics of the Balkans. Had Yugoslavia joined in 89 or whatever, 2004 with the other countries, it would have gotten one commissioner, four seats in the European Parliament, and everything would be fine, and probably Yugoslavia would already be in the euro. The problem is that the ethnic segregation, which is enhanced through the current institutional system of the European Union, makes larger entities in big nation ever more unsatisfied. Bavaria is 18 million people, has a budget far beyond Kosovo, Macedonia and Denmark together, and has no seat on the Brussels table, and all these three will have one. So what I'm saying here is we need to be honest about what we want. You can have a broader historical approach, and then you say the European Union is, if you measure it of 300 years from today, is basically the deconstruction of empires, Austrian, German, French empire, to reconstruct it in ever tinier nations, but then to sublimate it in a European fusion. If we are doing this, we need to leave the classical definition of what a nation is. And then we may move forward towards an entity that has a European level, and a regional level, which can become stronger for the Basque as much as for the Scots or the Catalans or the Bavarians or whatever. And then we do all the structural policies, agricultural policies on this level, but we leave the nation as it has been the 19th century feature beyond us, and we move competences of nations that we had, like foreign policy, migration, visa politics, currency, we move it to the European level. That might be one option of history. But if we stick to a traditional or old-fashioned definition of nation, which I find is totally old-fashioned with respect to globalization and what nation as an actor can do, and we apply that old-fashioned definition to entities like Kosovo and so on and so forth, I think we are clearly moving into a wrong direction. But this needs to be voiced.
Gracias. Y ahora la última intervención, por favor.
Me ha llamado la atención, digamos, como la conclusión de Adam Michnik, que ha dicho que pues la mentalidad bolchevique está todavía como bastante presente en la sociedad poscomunista, ¿no? Creo que, bueno, es una afirmación lógica, pero grave al mismo tiempo, ¿no? Entonces me gustaría saber qué es lo que piensan los demás sobre esto, si los demás participantes de la mesa están de acuerdo con esto, ¿no? Y también me gustaría añadir pues una segunda parte a la pregunta, que está como un poco bueno, conectada con eso. Me gustaría preguntaros sobre la dignidad humana en los países poscomunistas. Digamos que durante el comunismo se ha hablado mucho de que la gente era humillada por el sistema y, bueno, por, digamos, por todas las esferas el ser humano era humillado. Entonces, ¿la dignidad humana ha mejorado o no en la democracia, en el nuevo sistema?
Gracias. ¿Quién quiere contestar? Adam. No, y ¿quieres contestar el de eso? ¿No?
A mí también me llamó un poco la atención, más que nada porque la definición de lo que Michnik denominaba pues mentalidad bolchevique a mí me traía a la memoria pues la mentalidad pre-bolchevique de los años 20 o 30, ¿no? Es decir, tal como está definido, pues la mentalidad bolchevique es la zanahoria, es el ozón, es el mariscal Richsmili, y en fin, es todo un tipo de mentalidad que populista, nacionalista, que ya viene de los años 30 en una buena parte de Europa centro-oriental, quizás con exclusión de Checoslovaquia, por cierto, ¿no? Por tanto, yo creo que el gran problema es que está todo muy cerca. Bueno, yo he dicho que lo veo como muy lejos, pero a ojos de historiador 20 años realmente es poco tiempo, ¿no? Es la aceleración de la historia lo que nos ha dado una imagen de que la caída del muro queda muy lejana, pero a efectos de tiempo, 20 años son 20 años. Y entonces, no sé, creo que tendremos que ver dentro de 50 o 60 años cómo se ven las cosas. A lo mejor resulta que el periodo comunista en Europa del Este no se ve como una ruptura tan grande con lo que había antes, ¿no? Es decir, que al fin y al cabo los regímenes comunistas crean, no en todos los países, pero en algunos, crean una especie de clase media. El régimen crea una especie de clase media técnico-profesional donde no la había. Esto es clarísimo en Albania, por ejemplo. Es mucho menos claro, lógicamente, en Chequia, ¿no? Pero es muy claro en Albania, es muy claro en Rumanía, es muy claro en varios países en los cuales la clase media era muy, muy débil antes de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, debido a lo que yo denomino la paradoja stalinista, es decir, la industrialización forzada, la modernización forzada, pues bueno, se crea en las universidades una clase técnica profesional que luego adquiere unos derechos sociales y que no se quiere ir a partir del año 91. En parte, para mí, esto es una idea todavía muy, muy cogida por los pelos, si quieren, ¿no? Pero precisamente el origen de una parte del origen de las guerras de Yugoslavia o la desintegración de la Unión Soviética, es que hay unas élites, ¿no?, políticas y sociales, que ven claramente que el sistema no es reformable. El sistema no es reformable. Alto, no es reformable en su conjunto. Pero si lo partimos en pequeñas piezas, podemos reformar más fácilmente estas pequeñas piezas y continuar mandando nosotros. El hecho es que durante bastante tiempo, pues en las repúblicas exsoviéticas y en las repúblicas del este de Europa, digamos que esa clase media, nueva clase media, y esas clases hegemónicas y esos ciertos líderes políticos continúan teniendo durante mucho tiempo. Y ahí sí que creo que hay realmente una mentalidad de mantener los viejos instrumentos de poder, ¿no? Con un lenguaje renovado, como si quiera. Ahí sí que yo creo que Mishnik tiene toda la razón. Pero no tanto en el lenguaje o en actitudes que en realidad no son tan nuevas, sino más bien en el mantenimiento de unos resortes de poder.
Es